Herrera en COPE.
Estar informado.
Según aseguran expertos de todos los rincones del mundo, usted y yo estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Que dicho así suena bastante emocionante, ¿verdad? Lo que está claro es que la transformación digital ha cambiado nuestras vidas para siempre, la forma de relacionarnos, de producir, de consumir. Sin duda alguna, la aparición de Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en la historia. Por ejemplo, esto es muy curioso, me crucé con este dato hace pocos días, ¿no? Leía que solo con los estímulos que recibimos durante un día a través de los distintos canales disponibles de información, captamos más información que la que reunía una persona en toda su vida durante el siglo XIX. Que es, bueno, es un dato llamativo. Pero con ello también surgió la aparición de nuevas amenazas, ¿no? Hoy se lanza un ciberataque cada 11 segundos. El negocio del cibercrimen supera ya al de los traficantes de armas, de drogas y de personas. 6 billones de euros en 2021. Los expertos también aseguran que estamos viviendo la primera ciberguerra mundial entre Rusia y Occidente. ¿Pero a qué amenazas estamos expuestos? ¿Cómo luchan los estados contra esto? ¿Cómo nos protegemos también como individuos? ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad? Don Víctor Villagrá es gran conocedor del campo, director del máster en ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Madrid y ha venido a tomarse un café esta mañana a Herrera en COPE. Don Víctor, buenos días.
Buenos días.
Este fin de semana me llamaba muchísimo la atención saber que el negocio del cibercrimen supera ya el de los traficantes de armas, de drogas y de personas. Lo primero quiero saber si es cierto y qué reacción le supone esta noticia.
Pues sí, la verdad es que sí. El incremento económico que han conseguido todas estas pseudo llamadas industrias de los ciberataques ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años y se han profesionalizado y podemos encontrar verdaderas estructuras empresariales ahora mismo dedicadas a realizar los ataques con una estructura orgánica e idéntica a la de las empresas, un encargado de captación, de marketing. Es tremendo y eso ha supuesto ahora mismo un incremento de toda la actividad y de los beneficios económicos que están en las cifras en las que acabas de comentar ahora mismo.
Le voy a preguntar acerca de organizaciones criminales y cómo funcionan a lo largo de este rato, pero antes yo creo que estaría bien fijar o describir a un cibercrimen, cómo funciona, en qué formas, cuál es el objetivo de un ciberataque. Entiendo que pueden ser muchos, claro.
Bueno, sí, tenemos distintos actores, desde el aficionado, que simplemente se dedica a ello simplemente por conseguir un beneficio, un reconocimiento de que soy capaz de hacer esto, ya está el profesional. Ahora mismo lo más problemático son los cibercriminales que realizan estas actividades para conseguir un beneficio económico. Eso es ahora mismo el mayor problema, porque están dirigidos a empresas, a organizaciones, e incluso a personas individuales, para poder conseguir realizarles un chantaje, realizarles una extorsión para que puedan pagar y ellos conseguir un beneficio económico. Y luego ya a otro nivel tenemos ya los ciberataques a gran escala propiciados por estados, por mafias, por grupos terroristas que persiguen otro tipo de objetivos.
¿Cuál es la diferencia entre un hacker y un cracker? Porque creo que esto va a sorprender a parte de nuestra audiencia. A mí me sorprendió, desde luego.
Sí, pues me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque desde siempre todos los medios de comunicación hablan de los hackers como una persona, digamos, como un delincuente, como una persona atacante. Y desde hace muchísimo tiempo, los hackers son un grupo, digamos, de expertos, de personas que son expertas en ramas de la programación, de los sistemas operativos, de las herramientas informáticas, y que se dedican, digamos, a sacar el extremo en intentar configurar aquellas cosas, conseguir crear nuevos programas. Esos son expertos y esos autodenominan hackers. Pero claro, hay algunos de ellos que han conseguido este conocimiento llevarlo al lado oscuro, al lado delictivo. Sí. Y eso, digamos, a partir de ahí se ha generalizado que a todas las personas estas les llama hackers. Y muchas veces dicen, no, esos no son hackers, esos son hackers malos, criminal hackers. Y de criminal hackers, pues ahí tenemos la abreviación de crackers, ¿no? Que es un intento de que hemos logrado decir, no les llaméis hackers, que hackers es una connotación positiva. Llámales malos, llámales crackers, que esos son los malos.
Como si a Spiderman le llama, o sea, como si a Venom, que es la parte malvada de Spiderman le llamásemos Spiderman, ¿no? Que viene siendo algo parecido. Bueno, en los 90, con la aparición de Internet, evidentemente se crearon conceptos como el ciberterrorismo, ciberguerra, pero de los 90 hasta hoy los avances han sido prácticamente inimaginables. Quiero decir con esto, la lucha contra el cibercrimen debe estar en constante actualización.
Absolutamente, y es algo, digamos, que ahora mismo ya está llevada a legislación y a regulación tanto nacional como internacional. Es algo que hacía unos 10 años, pues era algo, un aspecto muy tecnológico, muy técnico, pero ahora mismo ya tenemos leyes, tenemos directivas de la Unión Europea que rigen que todas las empresas, que todas las administraciones tienen que tener unos mínimos de seguridad, unas distintas planificaciones para combatir todo esto. Esto ya es en el día a día de todo el funcionamiento de todas las grandes organizaciones.
¿Porque ha supuesto la pandemia un antes y un después en el desarrollo del cibercrimen?
Por el gran auge que han tenido la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante la pandemia. Entonces, antes era algo, digamos, pues bueno, tenía su foco, tenía todo eso, pero durante la pandemia todo el mundo y todos los negocios y toda la productividad se enfocó desde el punto de vista telemático, con lo cual la superficie de exposición que tenemos para estos atacantes se incrementó muchísimo. Los atacantes ya eran capaces de poder llegar al niño que utilizaba el ordenador para acceder a la escuela, al padre que utilizaba su ordenador para ir al teletrabajo, o a todas las organizaciones que habían puesto sus sistemas productivos en red para poder trabajar durante la pandemia. Los atacantes vieron ahí un gran entorno de cosas que podían atacar. Y eso ha sido, digamos, un punto de inflexión en la ciberseguridad.
Fíjese, don Víctor, yo creo que cada vez, sobre todo los medios, yo creo que nos hemos hecho eco estos últimos meses, desde la pandemia, bueno, también estos últimos años, de técnicas de ciberataques a modo usuario, ¿no? El phishing, por ejemplo, la suplantación de identidad. Pero me da la sensación de que no conocemos hasta qué punto podemos ser vulnerables a nivel país o empresa.
Sí, la verdad es que ahora mismo, ya como te comentaba antes, tenemos distintos atacantes. Los atacantes que van, digamos, pues a la persona, pero ahora mismo, sobre todo, por parte de actores más de tipo Estado o sponsorizados directamente por los Estados, se trata de utilizar todas estas tecnologías y todos estos ataques para sacar un rédito político, para sacar un rédito geoestratégico o económico, con lo cual van mucho más allá e intentan entrar en lo que podemos denominar las infraestructuras críticas de los países, atacar a las empresas eléctricas, a las empresas de suministros, con lo cual un ataque a este tipo de organizaciones pueden suponer un daño estructural a la economía de un país, y eso poder conseguir para el país atacante un beneficio político, económico o estratégico. Y ahí esto es el campo donde está ahora mismo, se está librando muchas batallas.
A modo empresa, porque claro, los ataques cada vez son más sofisticados. ¿Hasta qué punto es fácil saber si se está siendo atacado?
Uy, es muy complicado. Es muy complicado porque ahora mismo los atacantes utilizan mecanismos cada vez más sofisticados y con una tecnología muy, muy avanzada. Pues si nos ataca un aficionado, pues puede ser sencillo detectarlo, y existe tecnología que nos permite detectar fácilmente que nos están intentando realizar un ataque. Pero si es un atacante profesional que se ha fijado en ti como empresa, que te ha investigado previamente, que ha identificado dónde están tus puntos débiles a nivel tecnología y a nivel persona, y ha generado y ha construido un ataque específicamente sobre ti para atacarte a ti, a tus puntos débiles, muy, muy complicado, digamos. Pero esos, gracias a Dios, son los menos. Esos son los muy, muy profesionales.
De hecho, en España leía esta mañana que se emplea de media un 20% del presupuesto de las empresas en ciberseguridad. ¿Cómo se atacan a los crackers? ¿O cómo se defiende, más bien, cómo se defiende uno de los crackers?
Pues Son sobre todo dos mecanismos. Vamos a ver, para entenderlo tenemos que entender cuáles son los mecanismos que estos malos utilizan, que estos crackers utilizan. Y estos señores lo que utilizan son aprovechar los fallos. Y los fallos los tenemos dos entidades. Las personas tenemos fallos y la tecnología tiene fallos. Por lo tanto, para intentar evitarlos, tenemos que evitar tener esos fallos. ¿Cómo evitamos los fallos de las personas? Es decir, que nos engañen con formación, con concienciación, con campañas, con muchísimas campañas de decir, por favor, si te llega ese SMS, no cliques. Siempre hay alguien que decía que el arma más peligrosa que tienen los atacantes es el dedo de la víctima. Ese dedo que cuando te llega un mensaje a un teléfono móvil, vas con tu dedo rápidamente a hacer clic. Siempre decía, lo mejor es cuando te llega algo al teléfono móvil, coge ese dedo y guárdatelo en el bolsillo durante 30 segundos. Piensa, reflexiona y luego ya mira a ver si lo haces. Simplemente logrando eso, podríamos evitar muchísimos ataques que aprovechan precisamente de este fallo de las personas, de nuestro afán de curiosidad, de ver, uy, me ha llegado esto, a ver qué tengo. Pues con eso logramos mucho. Y luego está el otro aspecto, la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando la tecnología. Y ahí es donde tenemos todos los expertos tecnológicos trabajando en ello.
Bueno, otro dato muy llamativo es que España es el cuarto país más ciberseguro del mundo. En esta, bueno, decía el ministro ucraniano Fedorov que vivimos la primera ciberguerra mundial. ¿Qué papel juega España en ella y quién se encarga en nuestro país de la ciberseguridad?
Pues gracias a Dios hemos tenido una gran experiencia y una gran formación en el área de ciberseguridad en nuestro país desde hace mucho tiempo. Hemos salido grandes expertos que tenemos en España durante mucho tiempo. Ahora mismo ya la ciberseguridad no es cosa de expertos, sino que tiene que ser algo asimilado por la sociedad, por todos los distintos estamentos. ¿Y quién se encarga? Pues mira, tenemos distintos centros. A nivel de la administración española, de la administración pública, quien se encarga es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y con lo que se denomina el Centro Criptológico Nacional. Son los encargados de velar por la ciberseguridad de todas las administraciones públicas, ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la industria, de nuestras empresas, quien está encargado es el Instituto de Ciberseguridad de España, el INCIBE. Les asesoran, les ayudan, les aconsejan cómo realizarlo. Y desde el punto de vista cada vez más importante del entorno militar, tenemos el mando conjunto del ciberespacio, que es esa rama militar que establece que todos los estamentos militares también están seguros frente a este tipo de ataques.
Vamos a ponernos en el caso de que María, una señora de 50 años, está en su casa con el teléfono móvil y de repente se entera de que le han bloqueado las cuentas del banco o que le han intervenido sus redes sociales. ¿Qué pasos tiene que dar?
El primero, desde luego, es la denuncia. La denuncia a la policía, la denuncia a la Guardia Civil o a su ámbito, porque tanto la policía como la Guardia Civil son unos maravillosos técnicos y cada vez mejor formados para poder investigar. Por lo tanto, el primer paso, desde luego, es la denuncia y luego el asesoramiento una vez con la policía, con la Guardia Civil o con algún experto tecnológico que pueda, pues asesorarse para ver cómo podemos recuperar. Pero, desde luego, el primer paso, la denuncia ante los estamentos, ante los cuerpos especializados tanto de la policía como de la Guardia Civil.
Es que es complicado luchar contra esto, Víctor, porque, claro, los crackers o este tipo de ciberataques lo que buscan es información y vivimos en una era de hiperconexión en la que cada vez nosotros mismos ofrecemos más datos a los canales, ¿no?, y a las plataformas. ¿Debemos desconectarnos un poco o no hay vuelta atrás?
Debemos tener más cuidado, debemos ser más cuidadosos, porque lo que primero que hace un atacante es investigarte. Si un atacante es profesional, te va a investigar y va a buscar tus perfiles en redes sociales, va a mirar en LinkedIn donde trabajas, va a mirar tus aficiones mediante tus posts en Instagram, porque toda esa información la va a utilizar para fabricar un ciberataque en el cual, como está dirigido a ti, a tus posiciones, te habla de tu empresa, de tu afición, es mucho más probable que tú piques y que tú caigas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que publicamos y restringir el ámbito de estas publicaciones a lo estrictamente necesario, porque en cualquier momento podrá ser utilizado por los ciberatacantes en nuestra contra.
Don Víctor, ya para terminar, ¿usted ha sido atacado a nivel usuario en algún momento?
Yo creo que todos hemos sido atacados, desde luego sí que hemos sido atacados.
Pues si, si no se libra usted, no sé.
Incluso el mayor experto, si alguien se fija en ti, vamos a caer en ello.
Don Víctor Villagra, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros, creo que lo ha explicado de una forma deliciosa, muy, muy didáctica, y bueno, esperemos estar protegidos frente a estas nuevas amenazas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Herrera Incope.
Estar informado.